אנחנו קוראים בספר
Introducción al estudio de las 10 Sefirot. Estamos en el punto 11, perdón. Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, el punto 11. Preguntas relevantes al tema se preguntan durante la clase. Estamos en el artículo Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, en el punto 10. De este modo descubrimos que este nefesh, la luz de vida que está revestida en el cuerpo, se extiende de su misma esencia a modo de existencia a partir de la existencia, yesh mi yesh. A medida que atraviesa los cuatro mundos, había, se va distanciando cada vez más de la luz de su faz, hasta que llega a su destinado kli, llamado guf, cuerpo. Aquí se considera el kli que ha completado su forma deseada. Incluso, aunque la luz ha disminuido de modo tal que su origen se vuelve indetectable, a través del compromiso en Torah y Mitzvot para poder otorgar satisfacción al Creador, uno de todas formas purifica su kli, llamado Guf, hasta que se vuelve apto de recibir la gran abundancia en la completa medida que había sido incluida en la idea de la creación cuando él lo creó. Eso es lo que Rabbi Hananiah quería decir con: el Creador deseaba purificar a Israel. Por eso él entregó abundante Torah y Mitzvot. El punto 11. Ahora podemos comprender la verdadera diferencia entre espiritualidad y corporalidad. Cualquier cosa que contenga un completo deseo de recibir en todos sus aspectos, que es Beginadalet, el cuarto aspecto, es considerada corporal. Eso es lo que existe ante nosotros en todos los elementos de la realidad en este mundo. En cambio, todo aquello que se encuentra por encima de esta gran medida de deseo de recibir se considera espiritualidad. Estos son los mundos Abiyá, por encima de este mundo y toda la realidad comprendida en ellos. Ahora podéis ver que toda la cuestión acerca de ascensos y descensos descrita en los mundos superiores no se refiere a un lugar imaginario, sino solo a las cuatro fases del deseo de recibir. Cuanto más alejada está de Bechina Dalet, del cuarto aspecto, tanto más arriba se considera que está. Y a la inversa, cuanto más se acerca de Bechina Dalet, se considera que está más abajo. El Rab, preguntas.
Oh,
sí, por favor.
No,
pásenle el micrófono. La pregunta. Buen día. Si usted puede explicarnos la diferencia entre Ama Turpajevo como a ti mismo y entre la Torah y toda su esencia. El Rab dice: no, este no es el tema. Ahora estamos estudiando el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Eso fue en la clase anterior. Sí, ¿quién más? Sí, Tzvika. Dice aquí: el más alejado de la cuarto aspecto es considerado más elevado, y si no, está más bajo. Esto no está claro para nada. El Rab dice: está bien, ¿nos puede explicar esto? Sí, no tengo ningún problema, dice el Rab. El cuarto aspecto es el deseo de recibir. El que siente su deseo de recibir, que lo domina, que lo controla, se encuentra más cercano al cuarto estado, cuarta etapa. Y el que siente que se eleva del cuarto estado, todo se mide con relación al cuarto estado. Y cada quien siente que es capaz de elevarse por cuarto estado, es decir, que tiene una pantalla, una fuerza de resistencia contra el cuarto estado, como si estuviera en el aire, sí, flotando. por sobre el cuarto estado. Eso se llama un estado más elevado. ¿Por qué? Porque el cuarto estado, el deseo de recibir, cuando trabaja con el deseo de recibir, como es una fuerza, es una forma completamente opuesta al creador, que es el deseo de otorgar. Y entonces el cuarto estado se llama el estado bajo, y el deseo de otorgar se llama superior. Eso según la definición, sí. Zvika. Y con eso comprenderás que los ascensos y descensos que se refieren al mundo superior no son imaginarios. ¿Qué quiere? ¿Qué significa eso? Con eso comprenderás que todo el asunto de los ascensos y descensos en el mundo superior no son cosas ilusorias. ¿Qué significa eso? El Rav dice, ilusorio nosotros. Nosotros vivimos. Ese lugar que vivimos se llama el lugar ilusorio. Chica dice, ¿qué significa ascensos y descensos? ¿Qué significa ascensos y descensos? El Ra. Ahora te elevan en el trabajo, te hacen a ti algo muy sublime. Eso significa que te has elevado, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Que te has hecho, en vez de tu estatura, te has hecho más alto? No. Puede ser que tú estabas trabajando en el primer piso, ahora trabajas en el cuarto piso. Puede ser al contrario, ¿sí? Es decir, ascensos y descensos, inclusive en nuestro mundo, depende a qué se refiere. O es en un lugar o es en el valor de eso. En el mundo espiritual es de acuerdo a su valor, más alto y más bajo. Más bajo significa más cerca al cuarto estado, más cerca a su naturaleza, y más alto es más cercano al creador. Así los cabalistas lo han definido. ¿Qué más tenemos que? No tenemos que confundirlos aquí, Tzvika. Según lo que comprendemos, debemos llegar a ser los egoístas más grandes para hacer el trabajo espiritual. El Rab. Ahora tú descubres dentro de ti un deseo de recibir en el estado más bajo, más pequeño, en el tamaño más pequeño. Y eso se llama este mundo, que tú lo que sientes dentro del deseo de recibir, tú vives dentro de él, ¿sí? Por lo tanto, tú sientes solo esa esfera pequeña que se llama este mundo. Hola, Mazé. Ahora bien, en cuanto tú si eres capaz de crecer, es decir, que tienes la capacidad de utilizar correctamente tus deseos, tus anhelos actuales, terrenales, supongamos que ahora tú quieres dinero, amor, sexo, familia, entonces tú deseas, ahora yo quiero utilizar esto solo para que sea provechoso para el avance espiritual. Y el avance espiritual se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Yo quiero avanzar hacia eso. Tengo el grupo, tengo los amigos, tengo todos los medios. Quiero avanzar con eso. Entonces, si tú comienzas a preferir estar en conexión con los amigos y descubrir allí los estados por venir, los estados de amor, los estados de servicio, de tu servicio a ellos, por su beneficio, entonces tu deseo de recibir, cuando tú renuncias a él, al parecer, para tu beneficio, y estás dispuesto a colocarte por encima de él y aprovecharlo para el bien de los amigos, es decir, alimento, placer, dinero y conocimientos, tú estás dispuesto para que todo esto traspasarlo por el bien del entorno, para el avance espiritual. El avance espiritual es el otorgamiento, es el amor por los amigos, ¿sí? Como está escrito, del amor por los semejantes, el amor al Creador. Entonces, en el momento en que tú comienzas así a observar tu vida, a ver tu vida, Comienzas a sentirte mal, te traen más deseo egoísta, malo. Comienzas a pensar, un momento, de pronto me dan una oportunidad de avanzar, o me dan más un sueldo más grande de $1,000 a $3,000. Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero te dicen, pero para eso necesitarás ser responsable de toda clase de cosas, preocuparte por otras cosas. Yo quiero preocuparme por los amigos, ¿para qué necesito preocuparme por otras cosas? Y tú haces esos cálculos, toda clase de cálculos, y cada vez se añaden y te añaden el deseo de recibir cada vez más grande. Y frente a esto te dan toda clase de cosas que te atraen, todas cosas, negocios, y eso al parecer te oculta el avance espiritual. Y tú debes, a través de la relación con el entorno, con la decena, con el grupo, encontrar las fuerzas para preferir día a día la unión al grupo por sobre todas esas tentaciones. Si tú vas en ese camino, entonces después de cierto tiempo te dan la posibilidad de ver otras cosas distintas. Es decir, comienzas a entregarte, a traerte unos tentaciones espirituales que te abren, por ejemplo, no placeres como un sueldo más grande o respeto en este mundo, sino que te dan la posibilidad de poder ver cosas que anteriormente no pensaba siquiera que existían, ¿sí? Algo que estaba detrás del velo, detrás de este mundo, cómo este mundo se comporta, que tú no, que a ti te gustan mucho, que es atraído hacia eso. Si tú, entonces, utilizas eso, ¿no?, para ti mismo, que es muy, muy difícil, mucho más difícil que renunciar al sueldo, otras cosas, ¿sí? Y haces esto solo por el bien de la sociedad, entonces tú comienzas a avanzar. Esto ya se llama que tú te encuentras en los peldaños de la escalera, pero cada vez te dan a través de dos clases de tentaciones, ¿sí? Te confunden y cada vez te revisan a ti. No te revisan. Del cielo en verdad no hay lo que revisarte. Ellos ya allí te conocen, que saben quién eres tú, ¿sí? Sino que te dan una oportunidad para poder ver en cuanto tú, para mostrarte a ti, cuánto tú eres débil, cuánto tú eres nada, insignificante, cuánto que necesitas cada vez apoyo, refuerzo del grupo y también del Creador. Que tú estás flotando entre los dos, el grupo y el Creador. Y entre ellos tú debes poner en dependencia tu pasado y tu futuro, y así avanzarás. Sí, Zvika, no tengo problemas con tentaciones, ¿sí? Dice el Rab. El Zvika dice, cuando la sensación es que nos ponen una pata y nosotros caemos sobre nuestra cara, y eso son tentaciones, en verdad, que nos tiran al suelo. ¿Cómo superar esas cosas? El Rab dice, tú te elevas de una forma muy simple, cuando comienzas a reconocer que Él te hace eso. Y aquí desean que tú comprendas en cuanto tu padre se preocupa de ti, que tal vez te pone una pata, ¿sí? Chica, ¿qué clase de padre es ese que me pone una pata? El Rab dice, es un buen padre que te quiere enseñar cómo avanzar, cómo caminar. Los niños van a la clase por 10 horas, ¿sí? Allí son solo, ¿qué? ¿Ejercicios? Solo ejercicios. Les dan un sinfín de tareas, pruebas, exámenes. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Es un poco de conocimiento y luego un examen. Un poco de conocimiento y luego un examen. Cada vez es así. Porque sin exámenes ellos no estudiarían, ¿sí? Todo el tiempo hablo las quejas de los padres, ¿por qué le hacen así a nuestros hijos? Al parecer los padres son tontos, sí, que no comprenden que debemos darles a los niños. Precisamente, cuanto más exámenes, cuanto más dificultades y ejercicios. Sfica, por supuesto que es así. Yo recuerdo cuánto yo maldecía, no al mundo, no solo al creador, sino todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué debo llegar a maldecirlo? El Rab dice, tú puedes, no importa, ese no es el problema. Puedes maldecirlo, no se preocupa de eso. Él te pone las maldiciones en tu boca. El problema es que debemos crecer. Que al final debemos crecer, que comprendamos que todas estas dificultades las recibimos para poder crecer. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sin eso no podemos crecer. Entonces, sufre. Te diré, no hay con eso sufrimiento, porque si sabes cómo resolver los problemas, es inmediatamente así. Lo resuelve, ¿sí? Instantáneamente. Si tú sabes que todos los problemas son para que tú lleves a una fuerza más grande con la sociedad, entonces inmediatamente lo superas. Porque en verdad no hay ninguna razón para que lleguen problemas, dificultades, guerras. Lo que sea, que ahora, por ejemplo, quieren hacer, como dicen, boicot contra Israel, y más cosas, es solo para que nos unamos, en el momento en que nos unimos más, eso pasa. Llega una cosa peor, ¿sí? Para que te unas más todavía, hasta el término de la corrección. Pero esa es la solución. No hay aquí ningún problema. Por lo tanto, lo importante es mantener, sostener los unos a los otros. Entonces avanzamos. Bien. Ahora ya tenemos algo según el texto, una pregunta según el texto. Sí, por favor. La pregunta. Buen día, Rav. Buen día a todos. Yo quería preguntar, tengo una pregunta. Rav, usted ha dicho que cuando la persona sube en los peldaños, en los estados, usted ha dicho que hay un estado que cuando la persona está así como flotando en el aire, ¿puede explicar lo que significa que está en el aire? El Rav dice, no sé, que no tiene un vacimiento, que está desconectado, no sé, de los cielos y de la tierra, así dice. Él sabe lo que dice, sí, entre el cielo y la tierra. ¿Quién más? Dice el Rav. Sí, bien, entonces continuemos. Continuamos con la lectura 12, en el punto 12. Estamos en el punto 12 del artículo. Debemos entender eso, pues la esencia de la criatura y de la creación como un todo consiste solo del deseo de recibir. Cualquier cosa por encima de esto no es parte de la creación, sino que se extiende de su esencia a modo de existencia, a partir de la existencia, yesh mi yesh. Entonces, ¿por qué distinguimos este deseo de recibir como aviut, espesura y turbidez? ¿Y por qué debemos purificarlos a través de la Torah y los mandamientos, mitzvot? Al punto que sin esto no podremos alcanzar la meta sublime de la idea de la creación, el Rab. Primero que nada vemos esto. Que toda la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, inclusive el Creador, todos los mundos, las almas, no importa lo que, almas, fantasmas, todo lo que puede ser, todo lo que puede concebirse, todo está formado de dos cosas, luz y kli, o el deseo de recibir o el deseo de otorgar, solamente eso, no hay más que eso, nada más. O menos o más en toda clase de relaciones entre ellos. Eso es todo lo que tenemos en toda la creación. Después de todos, dos componentes. Entonces debemos calmarlos, estar quietos. No es tan difícil. Entre los dos, para confundirse entre eso, hay que ser muy exitoso para eso, ¿sí? Ahora, ¿Qué más? Entonces dice así. Se dice así. Si hay solo dos, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Entonces, ¿por qué el deseo de recibir es tan malo? Porque es la materia de la creación. Y sin esto, toda la creación no podría existir. Y por lo tanto nosotros debemos respetarlo, porque sin el deseo de recibir, el deseo de otorgar, no podemos descubrirlo. Ellos están entretejidos, están entrelazados, forman toda clase de formas juntos. Entonces, ¿por qué es tan malo el deseo de recibir? ¿Sí? Pues es que nosotros así lo interpretamos, que es malo, porque estamos en competición. Entonces, nadie quiere ver que el otro quiere utilizar ese su deseo, ¿sí? Que siempre así, al parecer, siempre él me causa daño, ¿sí? Al parecer. Pero en verdad, no está claro de una forma muy profunda. ¿Por qué el deseo de recibir es tan malo? Que precisamente a través de eso, que el Creador ha dado como un propósito el propósito de la creación. Ustedes ven que a través del deseo de recibir avanzamos toda nuestra civilización. Día a día tenemos nuevos alcances. No sabemos cómo utilizar nuestro ego de una forma correcta. Sí, pero de todas formas, gracias con su ayuda, bajamos de los árboles, salimos de las cuevas, avanzamos, tenemos una vida. Sí, todo es gracias al ego. Si podríamos borrar un poco del ego en la persona, ¿qué veríamos? Que la persona no quiere nada, esto no quiere, lo otro no quiere, no le importa esto, no le importa lo otro. Ese es el Adam, la persona, ese es el humano. El Adam es el que tiene un gran deseo, un gran anhelo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el deseo de recibir es malo?
¿Quién?
Sí. El punto 13. ¿Qué tenemos aquí? Una pregunta. De Londres preguntan, si nosotros estamos de unirnos y todavía recibimos obstáculos, ¿cuál es ¿cuál es lo que debemos comprender de esto? El Rav dice, puede ser que tenemos problemas al tratar de unirlos, porque en verdad tenemos una capacidad de unirnos y toda clase de condiciones para unirnos, y entonces nos muestran cómo conectarnos de forma correcta. Yo quiero hacerlo de esta forma, y entonces me ayudan de lo alto, y entonces me dicen, ve en esta dirección, y entonces en otra dirección. Imagínate que pones a un niño pequeño que no sabe caminar, mueves una pierna de esta forma y luego de otra forma y luego avanzas una pierna y luego la otra, y él quiere solo sentarse y estar sentado porque se siente seguro, ¿sí? Porque se siente seguro cuando está sentado y tú no le permites hacer eso, entonces él se enoja contigo. ¿Por qué no me permites estar sentado? ¿Sí? ¿Qué papá es este? Y nuevamente el papá le pone una pierna aquí, la otra pierna allí, y así lo mismo igualmente con nosotros. ¿Sabes? Vlad de Minsk nos pregunta, ¿cómo hacer esto como un avance y no un retraso? El Rav dice, no hay en verdad molestias para retrasarnos, solo hay correcciones que nos traen, solo que nos ayudan solo para estar más enfocados hacia la meta. No hay otra cosa. Nos hacen avanzar en la santidad y no nos retrasan. Solo que la persona es el que no ve esto de forma correcta en toda esta ayuda que le dan. Todos nosotros vivimos gracias al apoyo de Dios y no comprendemos o no queremos comprender esto. Toda la sabiduría de la Kabbalah es tratar de abrir los ojos. Significa que comenzamos a ver que alrededor de nosotros hay fuerzas que todo el tiempo nos guían, nos sostienen, mantienen nuestro mundo, nuestra realidad, nuestro planeta, y a través de esta esfera que nos rodea, de otra forma que estamos como flotando en el aire. ¿Quién somos nosotros? Sí, después de todo. Existimos solo gracias a estas fuerzas que todo el tiempo van formando esta realidad. Estamos en el punto 13. El tema es que, del mismo modo que los objetos físicos están separados entre sí por medio de la distancia espacial, las entidades espirituales están separadas por medio de la disparidad de forma entre sí. Esto también puede verse en nuestro mundo. Por ejemplo, cuando dos personas comparten la misma forma de pensar, el hecho de encontrarse especialmente en lugares diferentes no les causa alejamiento. Lo mismo ocurre a la inversa. Cuando sus formas de ver las cosas son muy diferentes de sí, estos se odian mutuamente y la proximidad espacial no resultará en cercanía mutua. Por lo tanto, la disparidad de forma en cuanto a su forma de pensar los aleja entre sí y la proximidad de forma los acerca. Si, por ejemplo, la naturaleza de uno fuera completamente opuesta a la del otro, entonces estarían ambos tan distanciados entre sí como el este del oeste. De forma similar, todas las cuestiones acerca de la cercanía y lejanía, cópula, zivug y unidad, que se despliegan en la espiritualidad, no son más que grados de disparidad de forma. Parten de uno a otro de acuerdo con la medida de disparidad de forma y se juntan según la medida de equivalencia de forma. De todos modos, debéis comprender que, a pesar de que el deseo de recibir representa una ley obligatoria en la criatura, puesto que la esencia misma de la criatura y es el kli adecuado para alcanzar la meta de la idea de la creación, sin embargo, esto lo separa completamente del emanente. Emanante. La razón para esto es que existe disparidad de forma al punto de existir oposición total entre la criatura y el emanante. Esto se debe a que el emanante es puro otorgamiento, sin rastro alguno de recepción. Y la criatura es pura recepción, sin rastro alguno de otorgamiento. Así, no existe posición de forma mayor que esta. Por consiguiente, inferimos que esta posición de forma necesariamente la separa del Creador. El Rab, es decir, el deseo de recibir, es la materia de la criatura y se le ha dado a la criatura de forma natural. El deseo de gozar, el deseo de recibir, y le da a la criatura, se le da a la criatura la posibilidad de utilizarlo de una forma diferente. En vez del amor propio, utilizar el deseo de recibir para el bien de los demás. Y con eso la criatura en verdad se acerca y se hace según su valor semejante al Creador. Y por supuesto que él hace esto con la ayuda del Creador, pero la decisión de todas formas es suya. Recibir o no recibir apoyo, ayuda, y así él avanza. Pregunta si hay. Sí, por favor. La pregunta. Yosef de Jerusalén pregunta: ¿cuál es la disparidad de forma tan grande con la cual llegamos, a través de la cual llegamos a la igualdad de forma? El Rab, cuando ascendemos de abajo hacia arriba, la disparidad de forma en el último estado es más grande entre el Creador y la criatura, como está escrito, como Rabbi Shimon, que se sentía como Shimon del mercado. Es decir, que no hay un grado más bajo, más despreciable, cuando él descubre en verdad lo que es. Y entonces, a partir de eso, llega una adhesión a la corrección completa, a la igualdad de forma con el Creador. Así, es decir, nosotros avanzamos como en un cono, que cada vez, así, como un cono, Este es el deseo de recibir en el lado izquierdo, lo bosquejará. Y este es el deseo de otorgar en el lado derecho. El deseo de otorgar. Y entonces nosotros avanzamos en la línea media. Entonces, cuando más me elevo, tengo más y más y más deseo de recibir, que yo lo convierto en más y más y más al deseo de otorgar. Y entonces yo me elevo en los peldaños, en la línea media. Aquí está el Creador, en el medio. En la parte superior, en el medio, está el Creador. Y cada vez recibo un deseo de recibir cada vez más grande, es decir, que yo caigo de una forma más profunda, más, ¿cómo decirlo?, más terrible. Me siento cada vez más peor, más malo, más sucio, más ladrón, más mentiroso, más y más y más y más. Y conjuntamente con eso puedo corregir estas cualidades que no son mías. Yo digo que así, lo siento, sí, pero en verdad no son mías, porque el deseo de recibir fue creado. ¿Qué es lo que ha dicho el Creador? Cree la inclinación al mal, es decir, esta inclinación al mal, Él la ha creado para que yo pueda convertirlo en la inclinación al bien. No, esto es mío y no tampoco lo otro. Solo la decisión es mía. ¿Dónde está la decisión? En cuanto mi entorno me mantiene con relación a mi ego, que va creciendo. Y entonces yo me encuentro aquí todo el tiempo en una elección, que la influencia del entorno sea más grande que la influencia del ego sobre mí. Y entonces yo podré siempre ir en la inclinación hacia el bien, decidir sobre el bien. Sí, una pregunta.
De lo que está escrito aquí me conecto mucho con esto. Todos los asuntos de acercamiento y alejamiento es solo de la depende de la disparidad de forma. La pregunta es, ¿cómo puedo utilizar esto en este mundo cuando, por ejemplo, me siento lastimado o me siento lastimado por lo que ha dicho algo? ¿Cómo puedo utilizar eso para poder avanzar? El Rab dice, esto es un signo que tú no te sientes en el mismo momento, que estás manejando a través del Creador, que es la mano del Creador. Por lo tanto, tú te ofendes. Tú le adjudicas a la gente que está alrededor de ti toda clase de influencia sobre ti, como si en verdad esto viniera de ellos, sino de la fuerza superior, que no hay nadie más aparte de él. ¿Quién más? Sí, otra pregunta. Pasen el micrófono. Rav, tenemos aquí una pregunta que un poco me intriga. Nosotros somos el alma, parte divina de lo alto. El punto del Creador es parte del Creador. Nosotros somos el deseo de recibir que hemos sido funcionados y Él nos activa. ¿Podemos adquirir la cualidad de otorgamiento sin que nosotros salgamos del deseo de recibir y nos convirtamos? El Rav dice, ¿cómo puedo salir de mi naturaleza? Dice el Rav. ¿Cómo salir? Dice el hombre. La cualidad del otorgamiento es parecido al Creador. El Rab dice, puede utilizarlo de otra forma, pero salir de él, ¿cómo es posible? Esa es precisamente la pregunta, dice el hombre. Hablamos que tenemos el deseo de recibir y el deseo de otorgar, dice el Rab. El deseo de recibir, el deseo de gozar. Es decir, si yo no quiero gozar, no existo. Como si desapareciera, dice el Rab. No hay una cosa así. El Creador ha creado una forma así, es una fuerza, no es materia, no es una pelota, una esfera. La fuerza existe, que se llama el deseo de gozar. Sí, no hay nada más que eso. El deseo, ese deseo de gozar, cuando pasa a ser un poco más sofisticado y comienza a recibir toda clase de placeres, comienza a sentir que existe y el placer en él, el que existe, y aquí ya hay toda clase de cambios, inertes animal, vegetal, viviente, etc. Pero son deseos, son dos clases de deseos. Uno es el deseo de recibir, otro es el deseo de otorgar. Deseo, no hay siquiera distancia, no hay lugar. Todo es deseo. El deseo es llamado el lugar. Un deseo más grande se llama un lugar más grande. El deseo más pequeño es un lugar más pequeño. Es decir, el lugar donde se puede recibir un relleno. Entonces, no podemos decir, no, no hay un deseo de recibir. Puede ser que lo decimos así, de esta forma, pero no es así. Es decir, que ahora no se siente como algo que es activado, que funciona. El hombre, sí, pero adquiere la cualidad de otorgamiento. El Rab dice, necesito un deseo más grande. El hombre, ese deseo de recibir adquiere la forma del creador a través de esfuerzos. Quiebra, ocultación. El Rab dice, en la vida no tengo nada más que el deseo de recibir. Se acabó el hombre. Pero el alma es una parte divina de lo alto, es algo distinto, no es el deseo de recibir. El Rab dice, mi deseo de recibir puede trabajar, no para el bien de sí mismo, sino para el bien para los demás. Pero es el deseo de recibir que trabaja de esta forma. Y entonces el deseo de recibir, cuando trabaja por el bien de los demás, se llama el deseo de otorgar. Pero no es el deseo de otorgar del creador, sino el deseo de otorgar del creador. Se llama la luz, es una fuerza especial que otorga. En mí no hay una cosa así, no puede ser, nunca podrá ser así. En mí puede ser solo un deseo de recibir que al parecer otorga, tiene... así se da vuelta a sí mismo, así se arregla a sí mismo, que supuestamente otorga, como un bebé que sonríe a su madre y recibe una cucharita de dulce y está contento, entonces le da placer a su madre. Él recibe o entrega, recibe, pero porque hay entre ellos amor, entonces él le entrega. Eso significa que le da a su madre, le otorga a su madre. Solo de esta forma nosotros trabajamos. Nunca podrá ser que recibamos la naturaleza del Creador, que seamos en verdad como Él, en verdad. Como Él, no más que eso. Entonces, ¿cómo puede ser esa parte divina de lo alto, que yo soy parte de Él, soy una chispa que es parte de Él? El Rab, en medida que tú comienzas a trabajar como el Creador, que tú quieres otorgar a los demás, ¿cómo puedes otorgar a los demás? Otórgame, influencia sobre mí, ¿sí? Eso es en medida que tú me tratas a mí de una forma que se llama amor, y entonces tú quieres llenarme a ti. ¿Por qué? Porque tú también sientes que tienes a través de esto placer, y entonces me otorgas a mí. En el momento que me otorgas a mí, la pregunta es aquí, es ¿qué es anterior? O que tú me otorgas a mí o influencia sobre mí, porque entonces tú sientes placer, ¿sí? Y para el placer tú me otorgas a mí, ¿sí? O que tú me otorgas a mí para que yo tenga placer, aunque tú no sientes ningún placer de esto. Esa es la diferencia. Entonces hay una intención con el fin de otorgar y otra con el fin de recibir. Pero al fin y al cabo, ¿con qué es el que otorga? El deseo de recibir. Y al fin y al cabo, ¿quién goza? Al final de todo es que yo gozo solo con el fin de darte este gozo para ti. Solo de esta forma trabajamos. Nunca tenemos el deseo de otorgar. El deseo de otorgar es solo parte del Creador. Tratar de semejar ese deseo de otorgar, ese es nuestro trabajo, eso es suficiente. Con eso de que nosotros nos parecemos, lo imitamos, con eso nos elevamos a su grado. No nos falta nada. Si llegamos a esos estados. Muchas gracias, Rab, dice el hombre. Sí, otra pregunta. Un momento, todos podrán preguntar, todos tendrán el tiempo para preguntar. Sí, por favor, ahora la pregunta. Señor, ¿cómo te puedo oír así? La pregunta, ¿la vergüenza va creciendo a lo largo del camino? Porque al parecer debe ser al revés. Me parece que el Rab dice, la vergüenza va creciendo cada vez más. Como nuestro mundo, la persona que no está desarrollada no se avergüenza, la persona más desarrollada se avergüenza. El que está desarrollado, sí, y no que es más orgulloso, ¿sí? Quiere ser más desarrollado y no. Sí, el que está más desarrollado tiene más vergüenza. Ah, sí, el rap continúa. ¿Quién es un nuevo, que es un novato aquí, una nueva visita? Por favor, esos son los que tienen... La pregunta, usted dice que el Creador es todo otorgamiento, nosotros solo la recepción. ¿Con eso que hacemos contento al Creador, entonces que él no recibiera a nosotros nada? El Rab, si tú le das contento, al parecer, él recibe, tiene placer, ¿sí? Cuando nosotros otorgamos, él recibe de nosotros algo, dice el muchacho. Sí, por supuesto, dice el Rab. Sí, nosotros descubrimos, nosotros, cuando nos vamos desarrollando, nosotros formamos dentro de nosotros sí un modelo del Creador. No puede ser que yo siento algo fuera de mí. No hay una cosa así. También este mundo lo siento dentro de ti, dentro de mí.
Todo lo que veo, el mundo, las galaxias, las estrellas, todo está dentro de mi percepción solamente. Fuera de mí, no, nunca sé lo que sucede. Es decir, en la sabiduría de la Kabbalah se dice que todo se encuentra dentro de un kli. Hay un kli, un deseo, y dentro del deseo lo que se encuentra es lo que nosotros sentimos. Fuera del deseo no podemos sentir nada. No es una cosa así, fuera del deseo. Por lo tanto, cuando comenzamos a trabajar con el entorno y lentamente comenzamos a sentir esos estados de amor, odio, rechazo, a través de eso vamos formando la imagen del Creador en nosotros. ¿Cómo que tienen las imágenes de los amigos? Sí, supongo que no los conocieras, sí, comienzas a conocerlos. Entonces hay en ti unas reminiscencias de los amigos que te encuentras en contacto con ellos, en relaciones con ellos, sí. Así tú vas formando esa imagen del Creador, esa imagen del músculo superior. Todo está en ti. Fuera de ti no hay nada más. Fuera de ti no hay nada. Entonces te dan la oportunidad de hacer esto de una forma que tienes así, un grupo contigo. Y cuando tú comienzas a realizarte en el grupo, al salir de ti mismo hacia ellos, todo está adentro, todo es interno. Al parecer, eso te parece a ti que está fuera de ti, sí, pero ese molde en verdad existe solo dentro de ti. En cuanto tú te conectas con ellos, te identificas con ellos, sí, en esa medida tú comienzas a sentir cómo tú, al parecer, sales de ti mismo hacia ellos. En esa medida ya tienes entonces unos discernimientos, lo que significa fuera de mí, aunque no está fuera de mí, pero así se llama. Todo está dentro de la persona, del Adán. Y entonces así comienzas a formar esa imagen del Creador. Por lo tanto, decimos del amor a las criaturas, al amor al Creador. Y así ya tienes una relación con Él, a través del grupo, a través del centro del grupo, a través de la unión con los amigos. En cuanto tú estás conectado con ellos, de eso te da la posibilidad de estar más cerca a Él. Porque el Creador se revela dentro de esta sociedad, de esta... esa relación que tú creas hacia ellos se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Llegas a amar a tu Creador como a ti mismo. Es decir, amas a tu Creador. Es decir, así formamos un nuevo molde que están dentro de nosotros. y avanzamos al estado en que descubrimos más y más y más dentro de la sociedad, descubrimos al Creador, el muchacho. Entonces, ¿yo creo al Creador? Sí, dice la... No, el Creador, sí, porque la creación no es la misma, del mismo término, la misma palabra, de algo que no había y hay ahora. Es algo que se crea, que no existía y ahora existe, sino que tú haces al Creador. Gracias, dice el muchacho. Lo vas formando, lo vas creando, aclara el Rav. Sí. Otra pregunta. Buen día, Rav. Usted ha bosquejado eso, y cuanto más se eleva hacia arriba y más deseo recibir, que lo convierto en deseo de otorgar. Sí, dice el Rav. El muchacho, ¿cómo lo convierto? Es decir, ¿las acciones son internas o debo también hacer actos externos? El Rav dice, también externos. Estamos en el mundo material, que solo a través de actos materiales, físicos, puedes comenzar a sentir algo adentro. No hay otra cosa, no puede ser de otra forma. No puedes estar sentado y fantasear, hacer otra clase de filosofía. No funcionará. Solo cosas con las manos y las patas, solo cuando estás sentado con ellos, te ríes, bebes, comes, cantas, de esas cosas simples. Fíjate, así está escrito en la Torah. Llegan visitantes a Abraham e inmediatamente va a degollar la oveja, va a hacer una comida, estaba sentado con ellos, comen algo, un asado. Así hazlo. Invítame también a mí. Sí, por supuesto, dice el muchacho. El Rab. Sí, está bien. Entonces continuemos. Tenemos más para leer. Sí, estamos. Continuamos con la lectura. El punto 14. Y para poder
alejar,
el Rab dice que todos recibimos y siempre estamos en carencia, en vacío, en desesperación y todo el tiempo dependientes de algo que ni siquiera sabemos lo que es. ¿Sí? 14. El Tzimtzum Alef ocurrió para salvar a las criaturas, la titánica separación. Esencialmente separó a Bejinat Dalet del resto de los Parzufim, se llaman rostros o semblantes de Ktusha, santidad, de forma tal que esa gran medida de excepción permaneció como un hueco vacío, como un punto privado de luz. Esto se debe a que todos los Parzufim de Ktusha surgieron como un masaj, una pantalla, erigida en su clima al Hud, para que no pudieran recibir dentro de su Bejinat Dalet. Entonces, cuando la luz superior fue atraída y se extendió al ser amado, emanado, este masaj la rechazó. Esto es referido como un choque entre la luz superior y el masaj, pantalla, que eleva Or Hozer, luz reflejada, hacia arriba. Vistiendo las 10 sefirot de la luz superior. Esta parte de la luz que es rechazada y empujada de regreso se llama Or Hozer, luz reflejada. A medida que esta va vistiendo a la luz superior, se va a convertir en un kli para la recepción de la luz superior en vez de la de Bejinat Dalet. La razón para esto es que el Kri de Malhut se ha expandido por medio de la Or Hozer, la luz rechazada, que se ha elevado y que ha vestido a la luz superior desde abajo hacia arriba, expandiéndose desde arriba hacia abajo también. Por lo tanto, las luces se encontraban vestidas en los Kelim dentro de Or Hozer. Ese es el significado implicado en la palabra Rosh, cabeza, y Guf, cuerpo, en cada grado. El Zibuk de acá, cópula de por choque de la luz superior que llega hasta el Masaj, eleva Or Hozer hacia arriba y viste las 10 sefirot de la luz superior dentro de esa que decía desde arriba, de esa Or Hozer. Así, Or Hozer determina y se convierte en un clip para la luz superior. En ese momento existen ropajes de las luces dentro de los Kelim, y esto se denomina el Guf de ese grado o los Kelim completados.
ונעשה לבחינת כלים על אור העליון. ואז נעשה התלבשות האורות בכלים ונקרא גוף של מדרגה ההיא.
Eso se lo viene el guf de ese grado, o sea, kelim completados.
אני כאן...
El Rav. Aquí dibujo.
זאת אומרת, יש לנו רצון.
Es decir, tenemos el deseo.
זה הכל רצון.
Todo eso es el deseo. Razón, deseo. El deseo de recibir.
O nivra.
O criatura. Y aquí está el deseo de otorgar.
O
el creador. Abore.
Bien. Yo. Abore.
El creador quiere otorgar. La criatura quiere. Hace pantalla, una pantalla. No quiere recibir. Hace una pantalla ante sí. Y se acabó, no quiere recibir. Como con el visitante y el dueño, ¿sí? Y así, con esto él rechaza todos los manjares. Los manjares los rechaza completamente. El banquete lo rechaza completamente. Rechaza el banquete, pero parte de él comprende que él debe aceptarlo para el provecho del dueño. Es decir, podemos decir así que en la parte cuando él va a recibir esta parte, él elige cosas no tan que no le gusten, que no son tan agradables, porque con eso él puede comerlos y con esto siente que hace un favor al dueño. Pero los placeres, los más grandes de todos aquí, estos aquí arriba, son placeres de muy muy importantes para él, muy muy sabrosos, que si él los aceptaría se olvidaría del dueño, estaría completamente dentro del placer. Aceptan los placeres de pesados a livianos. Con estos placeres él los siente. Eso se llama luz directa, Oriashar. El placer que él rechaza, ¿sí? Se llama luz reflejada. Y tenemos aquí luz reflejada que se viste, que es, toma el placer que el Creador le da y está dispuesto a recibirlo para darle contento al Creador y no a sí mismo. Como nosotros cuando visitamos a alguien, ¿sí? Que yo me avergüenzo, él me da todo y yo digo, no quiero. Entonces yo elijo lo que tomar y lo que no, sí, qué cantidad. Y entonces con eso nosotros ya podemos medir en cuanto nosotros podemos estar en otorgamiento al Creador, que yo hago esto solo para darle contento al Creador, ¿sí? Entonces, esa parte yo la acepto, se llama luz interna, y en mi deseo de recibir, ¿sí? Después de todo, yo recibo los manjares, parte de lo que soy capaz de hacerlo, y la parte que no puedo recibirlo, porque yo lo quiero tanto, que si yo lo tomaría, pensaría solo en el placer sería mucho más fuerte que el placer de que yo le otorgo al Creador, ¿sí? Y me olvidaría de él. Y entonces yo recibiría con el fin de recibir, que eso me desconectará del Creador, ¿sí? Y entonces yo no recibo nada, por lo tanto, aquí yo que me quedo vacío. Rec es vacío. ¿Está claro? Sí. Una pregunta. ¿Puedo preguntar qué placeres son estos? Nosotros nos reíamos, ahora volvemos ahora. ¿Qué? Entonces de pronto todos se despertaron. Es una cierta clase de placer. El Rab dice, sí, ustedes comprenden entonces lo que significa. Sí, digamos que tienes frente a ti una ensalada, sí, de lechuga, sí, ¿qué más?
Y
un poco de pimienta o condimento, sí. También la lechuga no es tan rica, sí, pero si yo como la lechuga puedo pensar sobre el Creador, sí, le hago contento. Sí. No es que yo sufro, sí, tengo placer, aquí no hay así una mentira, sí, no hay ningún engaño. Yo tomo, pero tomo hasta tal límite que eso, hasta que, para que no me confunda, que no me desconecte. De que yo hago eso para poder otorgarle a él. ¿Y cómo lo otorgo a él? Le doy a él el mismo placer que yo siento. Es decir, que no puedo aquí, no puedo mentir aquí, ¿sí? Comprendes que yo debo gozar de lo que recibo y ese placer que recibo quiero que él lo sienta. Y si él no lo sintiera, no lo aceptaría para mí mismo. Y con eso yo lo acepto y gozo para poder darle contento a él. Y ese es el problema. ¿Cómo podemos sentir esas dos cosas en conjunto? No somos capaces. No somos capaces, pero poco a poco, lentamente. Por eso se hace aquí la restricción. A eso debemos acercarnos. Pero hagan así toda clase de ejercicios internos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo gozar y con eso pensar de que yo hago contento a alguien? Sí, supongamos que estoy con mi mamá y ella me da algo para comer y a mí me gusta mucho esto y conjuntamente con esto yo quiero que ella sienta cuánto que yo gozo. ¿Dónde está aquí ese cálculo interno tan delicado? ¿Dónde se encuentra eso? ¿En qué lugar se encuentra eso? No es simple. Les conviene hacer con esos ejercicios para poder ejercitar el alma. Ahora tenemos, el muchacho dice, tenemos el desayuno, entonces podemos ejercitar eso. El Rab dice, no quiero que hagan eso, yo no quiero que ustedes hagan esos ejercicios porque se olvidarán, porque si no el cocinero se quejarás ante mí. De Rusia preguntan, ¿cómo puedo transmitir mi placer hacia alguien? ¿Cómo puedo saber lo que transmitir, traspasar? El Rab dice, sin poder recibir y otorgar no podemos transmitir nada. Debemos estar en una relación tal que uno recibe y el otro otorga. Y en lo que el otro otorga, con eso él también recibe. Es decir, debe haber aquí unas relaciones entre ellos, que no es el asunto de recibir, de quién recibir, sino que en cuanto nosotros deseamos dar placer los unos a los otros, que entonces tú te acercas a mí y comes de mí, entonces si yo quiso recibes de mí, tú me das placer. Y con eso solo medimos esos placeres que están entre nosotros, no en los platos, sino que en cuanto nosotros podemos en nuestra relación entre nosotros llenar los unos a los otros. Eso no se mide en la ensalada o en el asado. Está claro, eso se mide en las relaciones. Si nosotros necesitamos cientos rellenos, entonces los tomaremos, los desarrollaremos. Entonces debemos ver aquí esa luz del placer, ¿sí? La luz ese del relleno, pero todo es en verdad, comienza y termina entre el que recibe y el que entrega, que los dos deben igualarse entre sí. También el que recibe y el que recibe otorga, el que otorga recibe, y eso se llama igualdad de forma. Eso se llama Gibor, el valiente, ¿sí? Nosotros ya, sí, aquí hay un muchacho, allí hay un muchacho que quiere preguntar. Buen día, Rab, buen día a todos. ¿Cuál es la llave y el orden correcto para poder formar esa pantalla? Es lo que estudiamos, dice el Rab. No te puedo decir unas cuantas palabras. Una linda pregunta, sí. El orden correcto para formar una pantalla es que nosotros lo hacemos esto en un grupo. Es decir, formar la pantalla debe ser en etapas. Y esas etapas las hacemos en el grupo, las realizamos en el grupo. Es el orden de las actividades. Una pregunta muy en su lugar, sí. Muchas gracias, dice el muchacho. El Rab dice, bien, debemos pasar a la próxima parte y continuaremos, gracias a Dios, el próximo viernes. Pero antes de pasar a la próxima parte, cantamos juntos una canción.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא.